A abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 2. Vas a encontrar eso en página 857. Hechos, capítulo 2, página 857. Hechos 2, versículo 14. Voy a leer, es un poco largo, hasta versículo 42. No se asusten. Hechos 2, 14. Entonces, Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, serán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que Él hizo por medio de Él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos, de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David: siempre vi al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró, mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera. Y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo al Señor: a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, póngase a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a orar por nuestro tiempo. Señor, te damos gracias por este pasaje, por esta prédica que tenemos de Pedro. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en este Pedro. Un cambio, Señor, que sin duda ninguna tú hiciste. Y, Señor, anhelamos tener la misma valentía, Señor, de poder predicar y proclamar, Señor, tus buenas nuevas a una audiencia hostil. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en Jesús, que levantaste, Señor, de la descendencia de David, como era según la promesa, un Cristo, un Mesías, que al final, Señor, no solamente libró el pueblo de sus enemigos, sino, Señor, se sacrificó por ellos, matando, dando la muerte al enemigo más fuerte, que era la muerte misma. Señor, ahora ayúdanos a entender lo que Pedro está predicando a nosotros, para que nosotros, Señor, también tengamos un sentir, un remordimiento, para poder ver cómo nosotros también estábamos ahí gritando, crucificándolo. Señor, ayúdanos a ver eso para poder responder en fe y recibir el perdón que nos ofreces en el amado. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, prácticamente yo podría decir amén y pasamos al refrigerio. Porque no pretendo de poder darles una mejor prédica que lo que nos da Pedro aquí. Están viendo un poco la locura que está sucediendo. El Espíritu cae en los creyentes. Ellos pueden ver lenguas de fuego. Están hablando otros idiomas. Nadie sabe quién está dirigiendo el tiempo. Casi parece un caos. Y por eso aún les acusan de estar borrachos. Pero Pedro mismo dice, ¿cómo? Solo son las 9. Y todos saben que no tomamos hasta las 3. Entonces, el asunto sería ridículo que ellos estén borrachos. Más bien es al revés. Que por fin estos discípulos que tanto anhelaban y esperaban la llegada, la venida, la derrama del Espíritu Santo, por fin llegan a tener toda la iluminación. Uno que es ebrio ni siquiera puede caminar. Y estos ahora están entendiendo pasajes del Antiguo Testamento que quizás no tenía mucho sentido. Pero ahora todas las piezas empiezan a encajar y es como, por supuesto, eso es el día que el Señor nos prometió. No nos está pasando ninguna cosa extraña, sino que eso es exactamente lo que es la restauración que el Señor nos prometió a través de todos los profetas. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés y Aarón y algunos estaban profetizando afuera en el campo, y Aarón llega a Moisés y dice, bueno, tenemos que disciplinarlos, están profetizando afuera, Moisés. Y Moisés dice, ojalá, bueno, probablemente en las Escrituras no tiene la palabra ojalá, si tan solo todos, todo el pueblo de Dios profetizara. Dios, derramando su Espíritu, está dando dones, fuerza y poder a cada creyente. No hay duda, amigos, que todos los que recibieron a Jesús ese día recibieron al Espíritu Santo. Y quizás no todos hablaban en lenguas, porque no nos cuenta que de los 3,000 que ellos hablaban en lenguas. Pero sí nos cuenta que su vida completamente cambió. Que desde ese momento tenía un nuevo rumbo, nuevas metas para la vida. Antes uno quiso ser médico, pero ahora es otra cosa. Ahora la medicina es simplemente un instrumento. Es una manera de llegar a la gente. Cuando antes la profesión servía para traer más dinero para la casa, para traer comodidad, ahora el dinero simplemente es un recurso para alcanzar a los demás. Estos que, ¿quién les enseñó cómo hacer iglesia? ¿Quién les dio el manual? Así se hace iglesia. No era la costumbre de los judíos compartir pan todas las semanas. No era la costumbre de los judíos reunirse todas las semanas a cantar alabanzas a Dios, a orar juntos, pasar tiempo en koinonía, comunión. ¿Quién les enseñó? No es por casualidad tampoco que nosotros estamos aquí todos los domingos. Y amigos, que no vengas por vergüenza o por cumplir algo para hacer un check en la lista de la semana. Nosotros venimos, espero que nosotros vengamos porque necesitamos esa comunión. Porque hay algo que sucede entre creyentes. Cuando uno que tiene el Espíritu habla con otro que tiene el Espíritu. Una vez has tenido una conversación con alguien y no sabes por qué, pero están más de acuerdo de lo que hubieras pensado o anhelado. Cuando el Espíritu puede aún sanar heridas entre personas. Amigos, la bendición de Pentecostés para nosotros es que nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, el Señor nos promete mandar su Espíritu para poder cumplir su palabra. No es que la palabra, bueno, ya no vale. Es que ya no te juzga. Ya no es tu enemigo. Ahora la ley que quizás tanto odias leer, la ley ahora es nuestro amigo. ¿Cuántas veces leemos los salmos? Y David, como podemos pensar que también fue ebrio, ¿no? Porque dice, me deleito en tu ley. ¿Estás loco, David? O no sé qué ley estás leyendo. Oh, claro, porque tú eres el rey. No. Cuando David menciona la ley, está hablando de todo el Pentateuco. Los primeros 5 libros. Está hablando, amigos, de toda la ley que fácilmente nos puede juzgar. Que aún a veces nos prohíbe acercarnos a Cristo. Porque sabemos lo que nosotros hemos cometido y sabemos que es feo. Pero por eso, amigos, el Espíritu abre puertas para nosotros. Es el Espíritu que nos lleva al lugar santísimo. Con confianza que, aunque quizás no eres sumo sacerdote, tu sumo sacerdote te lleva ahí. Y te lleva ahí para que puedas experimentar toda la gloria y la gracia del Señor. tenemos mucho privilegio, amigos, vivir este lado de la cruz. Pero ¿de dónde viene todo esto? Si toda la prédica de Pedro, si les voy a leer Mateo 16, y después vamos a comparar eso con algo, con lo que Pedro dice en esta prédica. Mateo 16, 21 a 23, dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos de que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Entonces, Jesús les explicó todo lo que iba a suceder. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Bueno, no puedo imaginar cómo se sentía Pedro al escuchar esas palabras. Aléjate de mi vista, Satanás. Pero vemos aquí, Pedro no quiere que su maestro muera. No quiere ver a Jesús, el Mesías, padecer. Entonces vamos a volver a versículo 22 de este capítulo 2 de Hechos. Hechos 2, 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Eso es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y no sé si me explico bien, pero en Mateo 16 está más lejos la idea de Pedro que Jesús va a morir. Es la idea más lejana de Pedro. Pero aquí en Hechos 2, Pedro empieza a entender exactamente por qué era necesario. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos la misma medida de vista? Eso es algo que no puedes conseguir visitando al doctor Nathan Henson. Él es bueno. Él te puede ayudar en algunos aspectos. En Mateo 16, no captaba, era imposible la idea que Jesús va a morir. Pero ahora, a través de la iluminación del Espíritu Santo, Pedro empieza a entender. Y no es que Dios simplemente lo mató. Porque, y eso es algo muy interesante, me fascina, que Pedro dice, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. No fue sorpresa para Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres. Entonces, ¿cuál es? ¿Fue según el plan divino o fue según el plan de los hombres? Ambos. Ambos. Y así trabaja Dios. Si Dios deja de ser soberano, deja de ser Dios. Y nuestro mayor problema con la soberanía de Dios es que no es nuestra. Es que significa que me está quitando control. Pero estos hombres en ningún momento se sintieron la necesidad de reclamar y decir, pero Pedro, tú acabas de decir que fue según el plan divino de Dios. Entonces, puedes decir que lo crucificamos, pero cumplimos la voluntad de Dios, ¿ves? ¿Ah? Ellos se sintieron un terrible remordimiento. Porque ellos sabían y nosotros sabemos en el momento de pecado. Claro, claro, amigos, debilidades, el ambiente en que estamos, el momento, la propaganda en la computadora, lo que sea, muchas cosas. Satanás puede tentarnos, pero la persona que toma la decisión es nosotros, somos nosotros. En el momento de pecar, si somos honestos, es porque hemos querido pecar, hemos preferido pecar. Y si Dios usa ese pecado, ¿significa que ya no es pecado sino es bueno? Jamás. 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 Más bien, Dios usó la maldad de nosotros mismos. Yo sé que ninguno de nosotros estuvimos presente en la crucifixión. Y no éramos los soldados romanos que al final clavaron sus manos. Pero amigos, la única razón que Él fue ahí fue por nuestro pecado. Si no hubiéramos pecado, si no hubiera yo propio, Scott Dillon, querido más las tinieblas, si yo no hubiera deseado más desobedecer, cuando nosotros nos confrontamos a nosotros mismos con lo que hemos hecho, ¿no les parece demasiado? Es demasiado. No es una simple preferencia de un momento y después volvemos a Dios. Más bien, nosotros hemos decidido caminar muchas veces, por años. Porque en las tinieblas nadie ve lo que se hace. Y al tener poco de luz, te das cuenta que todo está bien sucio. Yo creo que para muchos de nosotros es demasiado difícil confrontar la vergüenza que nosotros llevamos por nuestro pecado. Y anhelamos tanto que no le importa mucho a Dios nuestro pecado. Cuando sabemos, Él es un juez perfecto, su justicia es absoluta. Lo que tenemos que ver, amigos, es que no le importa nuestro pecado, sino que hizo caer toda esa vergüenza que tú estás llevando ahora a los hombros de Jesús. Y no tiene sentido ahora que tú lo llevas. No sé si ustedes escuchan las palabras de Pedro. Pedro está hablando a las mismas personas que gritaron, crucifícalo. Y no les pronuncia juicio. No les dice, no. La salvación no es para ustedes. Ustedes lo crucificaron, pues. ¿Qué tienes que ver tú acá? ¿Qué agallas tienes tú para presentarte aquí? No tienes ninguna razón para estar aquí. Más bien, Pedro les da palabras de vida. Ellos sienten el aguijón de su propio pecado y su clamor es, ¿qué debemos hacer? Prácticamente, ¿qué podemos hacer? Porque se dan cuenta que ellos mismos, por su propio deseo, han crucificado el Hijo de Dios. Y Pedro, bueno, ya le había dado las palabras de vida cuando citó Joel en el versículo 21 de Hechos 2. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Les dio palabras. Arrepiéntense y bautícense. Amigos, son las mismas palabras de vida para nosotros. nosotros tenemos que profundizarnos en este evangelio y conocer a Jesús más. Porque cuanto más te acercas a Dios, experimentas aún más de su santidad. Y te das cuenta que no todo está perfecto todavía. No está todo redimido. Pero eso solo te causa volver a la cruz. Solo te... Por eso yo dije antes, hemos hecho un ídolo, un diosito de esa idea de la experiencia de conversión. ¿Qué es eso? Quizás es un comienzo. Pero yo necesito el mismo evangelio hoy que yo escuché a las 8:30 el viernes, el 23 de noviembre en 1997. Y tengo la misma necesidad ahora que yo tuve a las 8:30, 23 de noviembre de 1997. Tú igual. Vuelve al Señor, vuelve a Él. Nosotros, viendo el bautismo, tenemos que recordar nuestro. Y decir, Señor, lávame una vez más. Lávame una vez más. No necesitas otro bautismo de agua. Es más fácil. Solo necesitas acercarte a Dios y pedirle perdón y acercarte a Él con confianza. Quiero leerles Isaías 43. Pueden ir conmigo ahí en página 584. Isaías 43. Isaías 43, versículo 22, página 584. Pero tú, Jacob, no me invocaste. Tú, Israel, te cansaste de mí. No me ofreciste los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te pedí que me presentaras ofrendas, ni te molesté pidiéndote incienso. No gastaste tu dinero en comprar para mí caña aromática, ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios. Al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados, y me molestaste con tus maldades. Y ahora, amigo, escucha las palabras del Señor. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Si nosotros pensamos que los creyentes del Antiguo Testamento vivían por obras o por la ley, no hemos leído bien. Dios reconoce bien que ellos no pueden ofrecer un sacrificio suficiente. Pero yo, dice el Señor, yo y solo yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones. Vamos a terminar con Tito, capítulo 3. Eso vas a encontrar en página 944. Tito, capítulo 3. Les recomiendo algo. Yo sé que voy a recomendarles eso y a lo mucho una persona lo va a hacer, está bien. Pero hazlo. Esta noche, al llegar a casa, escribe este versículo a una hojita de papel y pégalo o con cinta, ponlo a la a cabezal de tu cama. Para que cada día que te levantas, lees este versículo. O si no quieres hacer eso, demasiado trabajo, ya lleva una piedra y pon la piedra en el piso. Y cada día, bueno, muchos de ustedes son jóvenes y probablemente no pueden ver el piso de tu cuarto por la cantidad de ropa y cosas que hay. Entonces, si les recomiendo poner una piedra, se va a esconder entre las otras cosas. Ay, ay, yo sé la clave. Pégalo al espejo. Ah, estoy tocando hueso. Tito 3, versículo 3. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivimos en malicia e envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. ¿Te sientes así ahora? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Oramos. Ay, Señor Jesús, te damos muchas gracias por amar hasta nosotros. Señor, nos aborrecíamos a nosotros, unos a otros. Y muchas veces, Señor, mirando al espejo espiritual, aborrecemos todavía lo que vemos. Pero tu Espíritu, Señor, tu obra en nosotros no es para sentirnos un poco mejor de nosotros mismos. Tu obra, Señor Jesús, es darnos nueva vida, nueva identidad, un nuevo nombre. Ya no me llamo Scott, me llamo cristiano. Y llevo tu nombre conmigo, Señor, no porque soy digno de ello, sino porque soy marcado. Soy marcado, Señor, y sellado por tu Espíritu. Y no por mis propias buenas obras. Porque jamás, Señor, me podrías amar según lo que yo he hecho. Sino, Señor, me amas según la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y en fe, Señor, en confianza, sigo tu plan. Aún, Señor, muchas veces no lo entiendo. Tú que eres mi Mesías, hablas de muerte, hablas de entrega a las autoridades, hablas de crucifixión y es una locura, Señor, para mi vida. Pero confiaré, Señor, en ti, porque yo sé que tú, Señor, usas aún los malos deseos y la voluntad pecaminosa del hombre para cumplir, Señor, tu plan. Ayúdame, Señor, a entregarme completamente a ti. Te doy gracias, Señor, por amar a mí y a todos nosotros, tanto que fuiste a la cruz con gozo que te esperaba para alcanzar la justicia para nosotros. No hay, Señor, un regalo mayor que nosotros pudiéramos anhelar. Te damos gracias, Señor Jesús, y pedimos tu bendición. Danos fe en el nombre de Jesús. Amén. Para preparar